Buenos días y muchas gracias a todos por su presencia en este acto que estamos celebrando después de la reunión del Consejo del Diálogo Social y en el que acabamos de firmar cuatro nuevos acuerdos, cuatro más uno, como luego explicaré. Hay una adenda en materia de energía en relación al acuerdo industrial en el marco del diálogo social de Castilla y León. Son, como digo, cuatro nuevos acuerdos: el plan de empleo para el año 2019, un acuerdo especial para el refuerzo específico de las políticas de empleabilidad de los jóvenes para el bienio 2019-2020, un nuevo acuerdo para el impulso, en este caso confiamos todos que definitivo, al Servicio de Relaciones Laborales SERLA, y por último esa revisión a la que nos habíamos comprometido del tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial que se firmó en el año 2014 con el horizonte 2020 y que por tanto revisamos, actualizamos, ahora especificaré en qué prioridades, incluida la del anexo en materia de energía, para estos años 19 y 20. Yo, una vez más, en relación con estos acuerdos, quiero dar las gracias a los agentes sociales, por supuesto al presidente de CECALE y a los secretarios regionales autonómicos de UGT y de Comisiones Obreras, pero también a las personas que directamente colaboran con ellos por su esfuerzo, responsabilidad y compromiso con Castilla y León. Y quiero dar de una forma también especialmente afectuosa e intensa mi agradecimiento a mis compañeros en el Gobierno de Castilla y León, que le ponen a esto ganas, corazón, alma, corazón y vida. Gracias a todos ellos, el diálogo social en nuestra comunidad autónoma es sin duda alguna una fortaleza, es sin duda alguna una cultura, una forma de comportarnos y además es un valor que está aquí para quedarse porque sigue demostrando que no depende específicamente de las personas, es una posición convenida entre nosotros, entre nuestras organizaciones, entre las instituciones y también porque sigue demostrando que ofrece resultados. Un claro ejemplo de estos resultados, en una valoración que evidentemente tiene luces y sombras y que ayer realizaban los agentes del diálogo social, lo encontramos en materia de empleo. Ustedes recordarán que al comienzo del año 2016 suscribimos, con una duración prevista inclusive hasta el año 2020, la segunda estrategia integrada de empleo. Pues bien, hoy estamos en condiciones de evaluar los resultados de los tres primeros años completos de esa estrategia, los correspondientes a 2016, 2017 y 2018, comparando los datos de las EPAs correspondientes del cuarto trimestre de 2015 y cuarto trimestre de 2018. Miren, no hay complacencia en mis palabras. Yo coincido con los agentes sociales que han puesto de manifiesto ayer como, sin duda alguna, el dato de mayor preocupación en esa comparativa de la EPA viene dado de la mano de los datos negativos de la evolución demográfica de la comunidad por la evolución de los activos en la encuesta de población activa. Pero también es cierto que en esa comparación de los tres últimos años, que yo quiero vincular, por lo menos en parte, al resultado de las políticas que aquí hemos pactado, en Castilla y León hay en este momento 76.300 parados menos, que sin embargo siguen siendo 125.000, hay 46.900 ocupados más, y permítanme que respecto de este dato de la evolución de la ocupación haga dos valoraciones que yo creo que sí son favorables y podemos compartir. Dos de cada tres de esos nuevos ocupados son mujeres y La ocupación ha crecido especialmente en un sector tan vital para una economía moderna como es la industria. En la industria sí podemos hablar en los tres últimos años de ese círculo virtuoso de incremento de activos, incremento de ocupados y descenso importante de parados. ¿Son ustedes conscientes de que la tasa de paro en estos tres años ha descendido casi 6,5 puntos y que ese 11,2 empieza a ser ya una tasa de paro más favorable, que nos hace, sin embargo, recordar que esta comunidad llegó al 7% en tasa de paro y, por tanto, hay un camino que recorrer en el año 2007? Y, finalmente, también podemos hablar de un tímido aumento de la contratación indefinida que lleva hoy la contratación indefinida en la comunidad por ligeramente por encima del 75% y, por tanto, la temporal ligeramente por debajo del 25% restante, que es un porcentaje algo mejor que la media nacional. Pues bien, lo importante hoy no es tanto esta valoración, sino que yo voy a procurar ir lo más posible al grano en esta labor de desbroce que se facilita con la nota de la que ya disponen, el contenido de los acuerdos que acabamos de firmar. El primero, como les he dicho, es el plan de empleo, el plan de políticas de empleo para el año 2019. Es, por tanto, el plan que concreta para el año 2019 los objetivos y los compromisos que asumimos en esa estrategia de empleo a la que me he referido anteriormente. Lo primero que quiero destacar es que el plan de empleo para el año 2019 va a contar con una mayor dotación que en el año 2018. Hablamos de un crecimiento del 4% y, por tanto, de una previsión de 158 millones de euros. Mantiene una línea de apoyo especial al empleo de los parados mayores de 55 años. Es una línea que fortalecimos en el año 2018 y que se mantiene en el 2019. Y tal vez su apuesta más relevante van a ser, en este caso, además de los parados mayores de 55 años, los jóvenes y el empleo de los jóvenes. Ahora haré referencia a ese acuerdo especial, el segundo, para la empleabilidad, que recoge políticas para el empleo, pero también con una visión transversal de otras competencias de la Junta, otro tipo de políticas que nos han permitido hacer un acuerdo especial. Ha sido una de las iniciativas planteadas por los agentes del diálogo social para la empleabilidad de los jóvenes 2019-2020. También el Plan de Empleo 2019 incrementa en una anualidad más el Plan de Empleo Local. El Plan de Empleo Local contará este año 2019 con 58 millones de euros y, por tanto, va a experimentar un crecimiento del 4,8%. Incorpora como novedad incentivos adicionales para la contratación de menores de 35 años. Desde luego, es un plan que mantiene el esfuerzo que en los últimos años hemos venido haciendo para la búsqueda de un empleo, en primer lugar, de calidad, a pesar de ser un empleo temporal de calidad. Hablamos de contratos, en todo caso, de al menos 180 días a jornada completa, en puestos no estructurales de las entidades locales y con igual retribución que el personal de plantilla. Empleo con objetivos sociales. Saben ustedes que, además del refuerzo de la línea para menores de 35, hay convocatorias específicas para personas con discapacidad, para perceptores de renta de ciudadanía, para mayores de 55 y para específicamente desempleados en los municipios mineros, que pretende ser productivo y dinamizador de la economía local y, por tanto, apoya recursos autóctonos no deslocalizables, como son los relacionados con los sectores turístico, forestal, minero y agrario, cada uno con sus cantidades, y que mantiene, yo creo, que un criterio sabio, que incluso extiende, como veremos luego, algunas otras líneas, de priorizar aquellos proyectos que cuenten con una mayor adicionalidad de fondos por parte de las entidades locales. según, por otra parte, se acuerde en los ámbitos del diálogo social local. El Plan de Empleo 2019 mantiene el plan frente a crisis empresariales, aunque lo dota con una menor dotación. Afortunadamente, en este momento hay menos casos de crisis empresariales, pero, en cualquier caso, con un carácter ampliable por si hubiera que atender casos imprevistos. Sigue apostando por la igualdad de oportunidades y la conciliación, con una dotación de más de 17 millones de euros que, por ejemplo, permitirá ampliar el programa Conciliamos o la contratación de agentes de igualdad o mejorar la dotación del programa de excedencias y reducción de jornada. Sigue atendiendo el empleo de las personas con discapacidad. Aquí yo quiero poner de manifiesto que, puesto que los apoyos públicos están referenciados al salario mínimo interprofesional, habiéndose producido un importante incremento del salario mínimo interprofesional, hemos conseguido, y yo lo quiero subrayar y lo quiero agradecer, que el Gobierno de la Nación compense en buena parte ese incremento y, por tanto, nos permita seguir financiando a los centros especiales de empleo y que, en los complementos que nosotros realizamos, también la Junta, la comunidad, vaya a hacer un especial esfuerzo para financiar esos costes laborales de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y empresas de inserción. El Plan de Empleo potencia el apoyo a los autónomos, con medidas como la ampliación conocida de 6 meses a la tarifa plana estatal y con cuantías adicionales también para los menores de 35 años, mejora dotaciones de determinados programas formativos y, por último, y de forma novedosa en España, prevé la creación en la Universidad de Salamanca de una cátedra de prevención de riesgos laborales, que sería una iniciativa que vendría a sumarse a la cátedra que, saben ustedes, se creó con ocasión de anteriores acuerdos del diálogo social, una cátedra sobre el diálogo social en la Universidad de Valladolid. Estas son las líneas fundamentales del Plan de Empleo 2019, en el que, vuelvo a reiterar, existe, a pesar de la prórroga presupuestaria, un incremento, una mayor dotación de un 4% sobre 2018, hasta los 158 millones de euros. En segundo lugar, está el acuerdo especial para el refuerzo del conjunto de políticas de empleabilidad para los jóvenes, que tiene prevista una vigencia para los años 2019 y 2020. Les indicaba anteriormente que, junto con el esfuerzo por el empleo de los parados mayores de 55 años, el Plan de Empleo 2019 refuerza las líneas de apoyo al empleo de los jóvenes parados. Pues bien, este acuerdo especial que se ha definido aquí incorpora, como voy a explicar a continuación, en un primer bloque, las líneas relacionadas con empleo, pero también aborda otras estrechamente vinculadas con la empleabilidad de los jóvenes. La educación, el acceso a la vivienda, la igualdad y conciliación y también una referencia específica a la nueva economía. Este es, por tanto, un acuerdo especial que viene a reforzar el Plan de Empleo 2019 con otras actuaciones. Este es un acuerdo especial que, tomando también parte de los fondos del propio Plan de Empleo, está dotado para estos 2 años de vigencia, 2019-2020, con unos recursos totales de 132,3 millones de euros y en el que, vuelvo a insistir, destaca su carácter transversal, de tal manera que en su configuración con los agentes del diálogo social han participado 7 de las 9 consejerías de la Junta de Castilla y León. Como les indicaba, este acuerdo especial incluye 5 bloques distintos. El primero es, el bloque de empleo. El bloque de empleo cuenta con una dotación prevista de 74 millones de euros para los 2 años de vigencia del acuerdo y va a permitir que determinadas líneas específicas de empleo joven dupliquen su presupuesto, que las generales de empleo tengan importantes incrementos para el caso de empleo de los jóvenes y también que se incorporen líneas novedosas. Voy a detallar algunos ejemplos de las mismas. Por ejemplo, duplican su presupuesto la línea específica para jóvenes menores de 35 años, ya lo significaba anteriormente, del plan de empleo local. Los programas mixtos para jóvenes y también la línea específica de contratación indefinida de jóvenes por empresas. Duplican el presupuesto. Son ejemplos de incremento de ayudas de fomento al empleo cuando benefician a jóvenes. Por ejemplo, 1.500 euros más en las ayudas a la contratación indefinida de menores de 35 años. 2.000 euros más en la transformación de contratos temporales de jóvenes en contratos indefinidos. Y 1.500 euros más en la extensión a tiempo completo de contratos indefinidos a tiempo parcial para mujeres, en este caso mujeres específicamente, menores de 35 años. Y como línea novedosa, se introduce un programa de prácticas no laborales en I+D+I e internacionalización. Estoy convencido que en el argumentario que se les ha facilitado se especifica la cantidad concreta o los recursos con los que están dotadas estas líneas y, finalmente, un incentivo de 1.500 euros adicionales por la contratación de menores de 35 años titulados en puestos relacionados con la economía circular, el medio ambiente o la sostenibilidad energética. Este es el primer bloque de empleo del Acuerdo Especial de Política de Empleabilidad. El segundo bloque, como les indicaba, es el bloque relacionado con las políticas de educación. Está dotado con 15,3 millones de euros para los dos años de vigencia e insiste en ese objetivo de la empleabilidad. Como novedades destacadas, figura el aumento en la dotación del programa autonómico que viene a complementar las becas Erasmus, que saben que son becas del Estado que se complementan por la comunidad autónoma, y la creación por primera vez de un complemento por parte de la Junta, de las llamadas becas Erasmus Plus, para ayudar, para facilitar, para contribuir a que más estudiantes de formación profesional de grado superior de nuestra comunidad puedan completar su formación en diferentes países de la Unión Europea. Hay un refuerzo importante, una apuesta clara que debemos intensificar. Yo así les animo, les he animado a los agentes del diálogo social en materia de formación profesional y específicamente de formación profesional dual. Y aquí hay una novedad que yo creo que es importante, un programa que nos han planteado, que nos han propuesto, que hemos estudiado los agentes del diálogo social y que hemos acordado, que es un programa experimental de formación en alternancia mediante contratos para la formación y el aprendizaje de hasta 3 años y con al menos 2.000 horas de formación, de modo que los contratados puedan obtener a través de este programa un título de formación profesional, bien sea de grado medio, bien de grado superior. En la misma línea de apoyo a la formación profesional, se ha acordado, siguiendo el modelo de algunas de las comunidades más avanzadas en la formación profesional, especialmente dual, la creación de un centro avanzado de apoyo a la formación profesional para mejorar la cualificación de su profesorado, la conexión entre los centros de formación y las empresas y también el esfuerzo innovador. Y, finalmente, dentro de este bloque de educación, se destaca el fomento de la contratación de jóvenes titulados como personal técnico de apoyo a la investigación por parte de las universidades, un programa que se dota con 6 millones de euros. Yo quiero recordar, y también con agradecimiento, que además de lo que han sido los acuerdos en el ámbito parlamentario, en el ámbito político, la reciente reducción de tasas universitarias que ha permitido situar para el próximo curso ya los precios de las primeras matrículas por debajo de la media nacional, tiene como primer referente precisamente un acuerdo en materia de diálogo social, en materia de política educativa, en el año 2017. Bloque primero, empleo; bloque segundo, educación; bloque tercero, vivienda. Este es un bloque de medidas, de iniciativas dotado con 19,7 millones de euros, que desde luego amplía y recoge y actualiza las medidas de anteriores acuerdos relacionadas con el acceso a la vivienda por los jóvenes. Por ejemplo, los menores de 35 años reciben 10 puntos más de ayuda en el conjunto de las ayudas al alquiler. Hablamos de hasta un 50% en lugar del 40% de media. Y es un acuerdo que también asume un compromiso nuevo, y aquí de nuevo aplicamos el criterio de adicionalidad, el compromiso de diseñar en el seno del diálogo social y de forma coordinada con las diputaciones una nueva línea específica para jóvenes que alquilen una vivienda en el medio rural. El bloque cuarto se refiere a las medidas y políticas de igualdad y de conciliación. Está dotado con 9,8 millones de euros y entre esas medidas destaca como novedad el programa de formación a orientadores educativos en igualdad de género y también el refuerzo tanto de la contratación de agentes de igualdad como de las propias ayudas de excedencia y de reducción de jornada, muy en coherencia con el proyecto de ley que también emanó del diálogo social de conciliación que en este momento se debate y tramita en las Cortes de Castilla y León. Y finalmente hay un bloque quinto que es novedoso, que se dirige hacia objetivos de la llamada nueva economía, que está dotado para los dos años de este acuerdo específico de empleabilidad con 13,4 millones de euros y que incluye medidas de fomento del emprendimiento, préstamos a jóvenes emprendedores, programas formativos en el ámbito de la nueva economía y, muy importante, han oído hablar de este programa en el ámbito de las políticas agrarias, también con el objetivo de la incorporación de jóvenes agricultores y de jóvenes al sector agroindustrial, el programa Agrobecas, con becas de hasta 30.000 euros para costear la formación en el área agroindustrial con un compromiso de contratación posterior por parte de las empresas participantes en el mismo. Finalmente, dentro también de este bloque quinto, hay una línea de apoyo al retorno a Castilla y León de jóvenes residentes en el exterior. Un plan de empleo, acuerdo específico en materia de empleabilidad de los jóvenes y, en tercer lugar, un nuevo acuerdo para impulsar, yo enfatizaba, esperemos que de forma definitiva, el funcionamiento del Servicio de Relaciones Laborales Serla. Sé que a este acuerdo van a hacer especial referencia los agentes sociales. Simplemente me limitaré a recordarles que desde el año 1997 la Fundación Pública Serla, con el apoyo de la Junta, está gestionando en nuestra comunidad los procedimientos para la búsqueda de solución autónoma de conflictos laborales colectivos, reduciendo de esta manera la conflictividad judicial y, por tanto, contribuyendo a hacer mucho más fluida la relación entre trabajadores y empresarios, por cierto, con un alto grado de compromiso y también de satisfacción de todos ellos. En el año 2016 ya dimos un pacto de ampliación, un paso de ampliación, puesto que pactamos extender la actuación del Serla no solo a los conflictos colectivos, sino también a los conflictos individuales, en este caso sin reclamación de cantidad. Pues bien, el nuevo acuerdo supone dar un paso más, que es un paso definitivo, que extiende la actuación del Serla a los conflictos individuales con reclamación de cantidad. Y subsanados algunos de los problemas fundamentalmente vinculados a tasas de reposición del personal público que han impedido que se produjera la extensión de la presencia de este servicio en el conjunto de la comunidad, se asume también el compromiso de la extensión del servicio del Serla a toda la comunidad a 31 de diciembre del año 2019 en 10 sedes, no solamente la de Valladolid, sino las de todas las capitales de provincia y Ponferrada. Esto es todas las localidades de Castilla y León donde en este momento existen juzgados de lo social. Para esta ampliación de funciones y también para esta ampliación de la presencia territorial de el SERLA, el acuerdo que acabamos de firmar incluye el compromiso de la Junta de sufragar un coste anual que en este momento se estima en 2,5 millones de euros. Y el cuarto de los acuerdos ha sido el de revisión del tercer acuerdo marco de competitividad industrial, un acuerdo firmado en el año 2014 con un periodo de vigencia 2014-2020. Es necesario insistir, yo también lo hacía cuando al principio de esta intervención les daba a ustedes una valoración que desde mi punto de vista es de verdad favorable. No faltan problemas de deslocalización industrial, no faltan problemas de desequilibrio en la presencia de la industria en el territorio de la propia comunidad autónoma, pero es la industria la que está siendo, no lo olvidemos nunca, el motor de la economía regional durante estos tres últimos años de crecimiento económico y la que además nos está dando los mejores datos en materia de empleo, con un incremento simultáneo del número de activos, del número de ocupados y descenso, por tanto, de parados. Castilla y León es una comunidad más industrializada que la media. Castilla y León es una comunidad que en los acuerdos del diálogo social, pero también en los acuerdos políticos y parlamentarios, apuesta por la industria y que, por tanto, tiene una larga tradición de acuerdos sobre la industria. Este propio proceso de diálogo social arranca de un acuerdo industrial en el año 1993. Y posteriormente hemos firmado ya hasta tres acuerdos marcos que insistían con visión de las claves para la industria en la competitividad y en la innovación. El vigente se firmó, como les digo, el tercero en el año 2014 con el horizonte 2020. El año pasado, ustedes lo recordarán, en un conjunto de acuerdos como estos, en una fecha parecida a esta, quizá un poquito más tardía, acordamos revisar ese acuerdo marco, actualizarlo, para avanzar sobre todo en tres aspectos. El primer aspecto es la industria 4.0, en segundo lugar es AD rural y, por tanto, el emprendimiento en el medio rural, y el tercero es el de la responsabilidad social empresarial. Pues bien, lo hemos revisado y he de indicarles que la dotación global que prevemos para esa revisión y, por tanto, con vigencia 2019-2020, asciende a 45,2 millones de euros. Brevemente, abordo esos tres capítulos. No insistiré en la importancia de la industria 4.0 como clave de la que ha sido llamada la cuarta revolución industrial. Sí destacaré que el acuerdo que acabamos de firmar apuesta dentro de la industria 4.0 por medidas, sobre todo, de formación y de apoyo a la implementación de lo digital y de la industria 4.0. Formación profesional, de nuevo la formación profesional, especialmente aquí presente. Se incorpora la formación profesional al impulso de la industria 4.0 como factor de primer orden. Además de ese centro avanzado, que lo que pretende es emular lo que han hecho bien en alguna otra comunidad autónoma, nos estamos refiriendo al modelo desarrollado por la Comunidad Autónoma del País Vasco, ese centro avanzado de apoyo a la formación profesional, hemos pactado la modernización con 5 millones de euros del equipamiento de nuestros actuales centros de formación profesional que imparten enseñanzas de las cuatro familias profesionales más directamente relacionadas con la industria 4.0. Hablamos de electricidad y electrónica, de fabricación mecánica, de informática y comunicaciones y de instalación y mantenimiento, así como también de realizar una convocatoria específica para especialidades formativas relacionadas con la transformación digital. Y dentro de las líneas de apoyo se ha pactado una para el desarrollo de la oferta digital, se ha pactado la puesta en marcha de un servicio de vigilancia tecnológica dirigido a las pymes y también otras actuaciones de difusión, de diagnóstico, así como planes individuales de implantación de la industria 4.0 en la pequeña y mediana empresa de Castilla y León. Junto a la industria 4.0, ADE Rural. ADE Rural nació en 2013 con el objetivo de promover la competitividad industrial en el medio rural. Para darle mayor fortaleza, hemos acordado, en primer lugar, desarrollar el instrumento financiero FEADER para garantías de préstamos en el medio rural, con una cuantía de 22 millones de euros en este periodo 2019-2020. Impulsar planes específicos para zonas rurales con participación de los agentes implicados, siguiendo una metodología que venimos aplicando ya en las cuencas mineras y en la zona rural de la provincia de Soria. Y, finalmente, realizar un proyecto experimental para el desarrollo de la bioeconomía en las zonas rurales en colaboración con las universidades públicas. En tercer y último lugar, dentro de esta revisión del tercer acuerdo marco y en materia de responsabilidad social empresarial, junto a medidas de difusión, otro catálogo y guías de implantación, se prevé como novedad crear líneas específicas de ayuda para el desarrollo de la RSE en pymes y en micropymes. Esta revisión del tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial animó al diálogo social a abordar también en un momento especialmente crítico en todos los sentidos del sector de la energía en Castilla y León, un posible acuerdo anexo en materia de energía. Y por ello hay un anexo, un acuerdo en materia de energía alcanzado por la Mesa de la Energía y que supone también, con algunas actuaciones, un conjunto de iniciativas por un valor de 32 millones de euros entre el año 2019 y 2020. Este acuerdo parte de un completo análisis de la situación por la que atraviesa la comunidad en materia energética, especialmente en un momento en el que se está produciendo una transición no precisamente justa ni ordenada en el sector minero y en el sector térmico. A la vista de estos últimos acontecimientos, y como también destacarán a continuación los agentes del diálogo social, el acuerdo recoge el compromiso de revisar el acuerdo vigente sobre el plan de dinamización económica de los municipios mineros, siempre con el objetivo que yo trasladé, que yo comuniqué, que yo solicité primero al propio presidente del Gobierno y, en segundo lugar, a la ministra de Transición Ecológica, de que esa pieza de las actuaciones autonómicas para los municipios mineros se incorpore como una pieza más dentro de ese programa de actuaciones alternativas imprescindibles que estamos exigiendo, que estamos reclamando al Gobierno de la Nación, que está avanzando mucho en objetivos para cerrar las minas y para cerrar las térmicas, pero que en paralelo no está avanzando nada en el planteamiento de las alternativas necesarias. Cuando este fin de semana los medios de comunicación nos informaban del acuerdo alcanzado en Alemania por las autoridades federales, pero también por las de los estados donde hay presencia de las minas, del carbón y de la energía térmica, y los agentes sindicales y empresariales del sector, para llevar hasta el año 2038 la descarbonización de la economía alemana y, además, para habilitar desde hoy hasta el año 2038 un conjunto de recursos superiores a 40.000 millones de euros dirigidos a aquellas regiones donde hoy hay carbón, donde hoy hay térmicas, para efectivamente plantear unas bases para alternativas económicas, pues nos por una parte nos admirábamos, nos alarmábamos de que esto no se esté haciendo aquí. Aquí estamos en una carrera enloquecida para ganar la carrera de lo verde, que está muy bien, pero no estamos planteando las alternativas. Y, por tanto, esas alternativas tienen que venir de un plan de transición, un plan nacional de transición que estamos exigiendo al Gobierno de la Nación, de planes concretos de alternativas económicas para las cuencas, dentro concretamente de nuestras cuencas y municipios mineros, nosotros incorporaríamos este programa, este plan de dinamización revisado de dinamización económica para los municipios mineros. Pues bien, además de esta visión de lo tradicional, de lo que tenemos entre manos, que refuerza la defensa que nosotros venimos haciendo de una transición justa y ordenada, y la que se está produciendo, hay que repetirlo, no es ni justa ni es ordenada, se recogen también en el acuerdo en materia de energía otros bloques de propuestas ya relacionados con las otras energías, con las energías renovables, y que van dirigidas al impulso de las energías renovables, a las acciones de ahorro y de eficiencia energética, a la contribución a una transición energética justa, donde yo quiero destacar la creación de un fondo en Sodical para soportar temporalmente los costes de suministro de electricidad de empresas en crisis, que tiene que ser también un elemento más que nos permita, precisamente desde el diálogo social y el funcionamiento de la Fundación Anclaje, que yo quiero aquí suscribir y agradecer el esfuerzo del mantenimiento de esas empresas en crisis para que no se produzcan ni cierres ni deslocalizaciones industriales, y de esfuerzo en general en materia de I+D+I y de formación dentro del nuevo sector energético. Y con esto, y con el detenimiento de rigor, pues yo finalizo. Y finalizo insistiendo en la utilidad de los acuerdos del diálogo social. Creo que son y han sido en momentos más felices, en momentos más desgraciados, en momentos de crecimiento y en momentos de dura crisis útiles en términos de empleo, en términos de servicios públicos, también desde una perspectiva de las políticas públicas en materia territorial. Y, por tanto, los cuatro acuerdos que hoy hemos suscrito, sin duda alguna, contribuirán a que nuestra comunidad siga avanzando en todos estos ámbitos en el horizonte del año 2002, y suponen también garantizar, estoy absolutamente convencido, la plena continuidad, que es lo que importa, del diálogo social en Castilla y León. Y de esta manera, queridos, os ahorro el tener que entrar pormenorizadamente en los contenidos y, por lo tanto, con absoluta libertad de cátedra, como siempre, incluso para disentir o corregir al presidente, pues se abre un turno de intervenciones que comienza el secretario general de UGT, Faustino Temprano.